A partir de este momento, Café Torrado es el aroma de la comunicación, el camino de la radio para estar juntos. Café Torrado, un programa de Fernando Torrado Parra.
Heredera de la chamarrita que pulsaste con el corazón, te dedico, cantor de las villas, esta humilde y sencilla canción. Sabalero, tu villa argentina te recuerda contento y feliz, alegrando con una sonrisa la mañana del día más gris. Villa Pancha, el hogar que te acunó. Villa Pancha te enseñó a regar amor. Para siempre el pueblo recordará la ternura de tus versos, la coherencia de tu vida. En las villas tu canción florecerá. La ternura de tus versos, la coherencia de tu vida, para siempre tu canción florecerá. Serví otra, José, que la tarde nos reclama el calor de tu voz. El lucero, guitarra que arde, se ha vestido para la ocasión. Redondilla, no hay más pico a pico, ¿qué va a ser? Otra vuelta al asado y ya está a la mesa, familia y amigos del maestro José Carvajal. Villa Pancha, el hogar que te acunó. Villa Pancha te enseñó a regar amor. Para siempre el pueblo recordará la ternura de tus versos, la coherencia de tu vida. Y en las villas tu canción florecerá. La ternura de tus versos, la coherencia de tu vida, para siempre tu canción florecerá. Para siempre florecerá. Ahí donde crece la carqueja, ¿viste, José? Bajando la escalerita de la villa. El último viernes de turismo, ¿te acordás que íbamos a sacar carqueja para el mate? Qué lindo, ¿eh? Te extraño, hermano. Salud.
Buenas noches, queridos cocafeteros. Empezamos esta noche con novedades, con un trabajo nuevo, empezamos con nuevas cosas, viejos reencuentros. Feliz de la vida estar con ustedes acá en la 810 AM del Espectador, en esta comunicación que está transitando su 15ª temporada, se llama Café Torrado. Vamos de 20 a 22 y 30 entre la transmisión deportiva de 13 a 0 y Tímpano de Daniel Biglietti. De 20 a 22:30, así somos Café Torrado. Y con una parte central entre las 21 y 40 y 22:30 de color café. Esta noble historia que me ha visto nacer en radio un 17 de abril del año 78. O sea que estamos en los 36 años. Qué lindo. Pero decía, con nuevos reencuentros, con nuevas voces o con nuevas cosas, nuevas producciones de viejos y queridos amigos, en este caso Tinta Brava. Hoy es una noche brava, porque el comienzo es con Tinta Brava, porque después estaremos hablando de una de las puntas de las carretas de Punta Brava, o estaremos por la zona, y andará dando vueltas por ahí entre Zorrilla y Estrázulas. Estaremos con la gente del colegio latinoamericano que está cumpliendo 58 años de vida. Vamos a hablar con Gloria Machado y con Alejandro Jiménez, que vienen a contarnos la historia de los pioneros, de esos sueños que se hicieron realidad. Perdón, de esos sueños que se van haciendo realidad. Después tenemos un encuentro con el Café con Crema, y la costumbre va a ser retomar, así como hacíamos en A Buen Puerto, el Faro Guía, ¿se acuerdan? En color, en Alfa, en la 96.3, cuando era comunicación 12 años. Aquel Faro Guía que nosotros íbamos descubriendo a través de poemas, a través de versos, a través de gestos, a través de guiños con el compositor, con el intérprete. Capaz que nunca nombrándolo, no era necesario. Eso era el Faro Guía en aquella época. Y el Café con Crema de Café Torrado tiene de eso. Por eso yo voy a inaugurar esta parte con una persona que quiero mucho. Luego, en color café, música disfrutable. Entre Ameliña, una cantante del interior profundo de Brasil, entre el encuentro entre Dominguinhos y Yamandú Costa, por ejemplo, a Ivan Lins, a María Gadú y Lenine, que andarán por Montevideo en breve, en el Teatro Solís, y Marchino Davila, y cosas para compartir con ustedes. Pero decía que esto tiene que ver con Bravo, el comienzo, porque es Tinta Brava el nombre que lleva este disco, lanzamiento solista, digamos, de Raúl Castro, de este querido amigo, de este gran poeta, de este enorme gestor de una de las murgas tradicionales de nuestro país de los últimos 30 años o más. Raúl Castro, hacedor de caminos vinculados al carnaval, pero sobre todo vinculados a la cosa popular. Uno de los coautores, junto a Jaime Ross, de temas increíbles. De temas increíbles, por eso el apodo de Tinta Brava. Y dice este principio del libro, que es muy sencillito. El libro, que acompaña además al disco, tiene a Raúl Castro sentado en uno de los muelles de la Playa Mansa de Atlántida, Villa Argentina, debo decir, con el águila de fondo, como vigilando, como teando junto a él, ese horizonte de amigos. Y el primero de los temas que hemos visto, que es el Cantor de Villas, es el track número 2, una chamarrita que le dedica a Raúl Castro, a otro de los vecinos de la zona, como ha sido el sabalero José Carvajal. Raúl Castro, que es un morador de por ahí, ha producido este disco donde graba sus canciones vinculadas entre la samba, entre el samba, entre la chamarrita, entre la plena, el bolero, la cifra y la milonga, el candombe, el gato y la murga, obviamente, que va a ser el final de esto. También hay un vals, con los arreglos en la guitarra o guitarras del maestro Julio Covelli. ¿Por qué es esto? Seguramente porque la sencillez de las cosas que están hechas de corazón es como que la jerarquizan, es como que la avalan. Tinta Brava dice acá en el comienzo, principios de febrero de 1982. La Comisión de Censura del Carnaval Dictatorial ha tachado más de 3/4 partes del libreto presentado por la murga Falta y Resto. El culpable soy yo. Llegó el boliche donde me esperan ansiosos los muchachos. Mi cara lo dice todo. Nos tacharon la mayor parte, confirmo. En la punta del mostrador, el milonga, un veterano de 1000 estaños, rompe el tenso silencio. ¿Qué querés, flaco? Sentencia. Si andás con la Tinta Brava. Ahí nace el apodo que me acompaña desde hace más de 30 años y da nombre a esta aventura, que nosotros recibimos con mucho cariño y que además tendremos luego en próximos programas el encuentro acá directamente con Raúl Castro, con este querido amigo que está estrenando un camino nuevo, que lo ve grabando sus cosas. Y estas son las cosas que más nos gustan a nosotros en lo personal. Y ver a Raúl grabando esto, concretando esto, la verdad me emociona muchísimo y lo recibo con mucho cariño. Emoción que uno nunca sabe distinguir si es entre el llanto de la felicidad y el dolor o cómo se diferencian. Y digo esto porque ahora vamos a escuchar un candombe que se llama el track número 4 de este disco, que es el candombe de Montevideo. Candombe que también le pertenece a Raúl y que tiene el arreglo de las guitarras, para un poquitito que lo tome acá, de Julio Covelli. Dice, letra Raúl Castro, música Raúl Castro, voz Raúl Castro y guitarra Julio Covelli. Pero quiero hablar con mucho dolor, porque a veces nos estamos acostumbrando a que las cosas pasen y que no se diga nada. Y más allá de las razones para poder estar mal y para poder protestar, me duele mucho el golpe a una mujer querida llamada Montevideo. Me da vergüenza a veces ver que nos permitimos maltratarla de la forma que la maltratamos. Adoro Montevideo, elegí vivir acá. Me duelen profundamente las raíces de su mugre. Y por eso no puedo dejar de decirlo, estoy absolutamente indignado. No hay razones para ese maltrato. Por eso quiero cerrar esta parte con Candombe de Montevideo. Esto es Raúl Castro desde Tinta Brava.
Este es el candombe de Montevideo, si no lo veo no lo creo. Este es el candombe de Montevideo, borocoto del carnaval. Suenan los tambores del Río de la Plata y la tormenta se desata. Suenan los tambores del Río de la Plata, nadie se queda sin bailar. Le pegan con el pas, le pegan con la mas, repican los repican sin cesar. Arranca a rezongar con bronca de talud, candombe de ciudad, amor de juventud. Andan por el centro los tamborileros, pasando el gorro candombero. Andan por el centro los tamborileros, no le negues un trago más. Ya está amaneciendo, me voy para casa, que la patrona es una brasa. Ya está amaneciendo, me voy para casa, si no me la voy a ligar. Y me pegan con el pa, le pegan con la ma, repican los repican sin cesar. Arranca a rezongar con bronca de talud, candombe de ciudad, amor de juventud. Le pegan con el pa, le pegan con la ma, repican los repican sin cesar. Arranca a rezongar con bronca de talud, candombe de ciudad, amor de juventud. pasado, Julio. Eso.
Candombe de Montevideo, con las guitarras de Julio Covelli, de este querido maestro también, y la voz, composición de Raúl Castro, el Tinta Brava, que está con este lanzamiento plasmando las cosas que seguramente se fueron macerando en Villa Argentina, con el ojo lúcido del águila de la villa. Y el reconocimiento para esos personajes de ahí, de la vuelta. Hemos recibido muchísimas cosas. El disco de Rosana Tadei, que también estaremos presentando en breve. Montevideo Music Group nos manda un compilado con varios de sus artistas. Jaime Ro, Rada, Alejandro Balbi, El Alemán, Once Tiros, Nasser, entre otros. Y está por acá Gerardo Nieto, que es uno de los cantores de música vinculada a la música tropical uruguaya que me gusta más. Y quiero en algún momento poder hacer algo con él. Cristina Morán nos ha mandado desde Aguilar el libro Cristina Morán, Entre la soledad y los aplausos, escrito por Miguel Ángel Campodónico, que nos tiene acostumbrados a trabajos vinculados a los personajes de nuestra cultura y de nuestro hacer. De Yarabi Roy llegó Delmira, el cisne rojo. También llegó de Las novias de Travolta, basada en la exitosa obra teatral de Andrés Tulipano, que es de Paloma Ulloa, la editorial. Delmira, el cisne rojo, de Yarabi Roy, es de Editorial B. Y yo traía hoy el libro de Bernardo Fernando Ferrés, que hablaba de las plantas medicinales y los cuentos y las historias. Quería hablar, seguir con el querido... ¿Cómo es lo que me gusta a mí, Taná? El yuyo que me gusta a mí es el que... Eso, Cedrón, que gusto naranjita, una cosa espectacular y que es bueno para el corazón, no sé qué cosa más. Y nos llegó la semana pasada El Ombligo del Cielo, la nueva obra de Rafael Courtoisie, de literatura Random House. Por el corte es novela y cada vez que llega algo del Rafa es como que estamos como ansiosos por poder... leerlo, devorarlo y presentarlo junto a él. Así que me comprometo para en breves programas, en próximos programas, seguramente en el programa la semana que viene, cuando estemos haciendo el show en el Arapey Termal, razón por la cual no estaremos en vivo el sábado aquí, sino el domingo. Entonces, de repente, en uno de los descansos estaría bueno tomar contacto con este ombligo del cielo, cerquita del cielo, o más cerca, porque estamos más al norte, en la parte del Arapey Termal. Señores, señores, los invito para mudarnos a Punta Carreta. En realidad, anclar en Punta Carreta, nunca mejor aplicado el término, porque de ahí vamos a salir con una experiencia que viene recorriendo mucho más que Punta Carreta. Enseguida la gente del Colegio Latinoamericano en Café Torrado.
Nadie te entiende como mamá. Nadie te comunica como Antel. Regálale un kit prepago Samsung Pocket Plus para hablar, mensajear y navegar con el doble del rendimiento en la precarga por solo 12 cuotas de 275 pesos. Mes de mamá en Antel. Antel. Avanzamos juntos.
Varela Inmobiliaria. Como siempre en la costa de Montevideo. Varela Inmobiliaria, Punta Gorda y Carrasco. En General Paz.
Y el primero de los temas que hemos visto, que es el Cantor de Villas, es el track número 2, una chamarrita que le dedica a Raúl Castro, a otro de los vecinos de la zona, como ha sido el sabalero José Carvajal. Raúl Castro, que es un morador de por ahí, ha producido este disco donde graba sus canciones vinculadas entre la samba, entre el samba, entre la chamarrita, entre la plena, el bolero, la cifra y la milonga, el candombe, el gato y la murga, obviamente, que va a ser el final de esto. También hay un vals, con los arreglos en la guitarra o guitarras del maestro Julio Covelli. ¿Por qué es esto? Seguramente porque la sencillez de las cosas que están hechas de corazón es como que la jerarquizan, es como que la avalan. Tinta Brava dice acá en el comienzo, principios de febrero de 1982. La Comisión de Censura del Carnaval Dictatorial ha tachado más de 3/4 partes del libreto presentado por la murga Falta y Resto. El culpable soy yo. Llegó el boliche donde me esperan ansiosos los muchachos. Mi cara lo dice todo. Nos tacharon la mayor parte, confirmo. En la punta del mostrador, el milonga, un veterano de 1000 estaños, rompe el tenso silencio. ¿Qué querés, flaco? Sentencia. Si andás con la Tinta Brava. Ahí nace el apodo que me acompaña desde hace más de 30 años y da nombre a esta aventura, que nosotros recibimos con mucho cariño y que además tendremos luego en próximos programas el encuentro acá directamente con Raúl Castro, con este querido amigo que está estrenando un camino nuevo, que lo ve grabando sus cosas. Y estas son las cosas que más nos gustan a nosotros en lo personal. Y ver a Raúl grabando esto, concretando esto, la verdad me emociona muchísimo y lo recibo con mucho cariño. Emoción que uno nunca sabe distinguir si es entre el llanto de la felicidad y el dolor o cómo se diferencian. Y digo esto porque ahora vamos a escuchar un candombe que se llama el track número 4 de este disco, que es el candombe de Montevideo. Candombe que también le pertenece a Raúl y que tiene el arreglo de las guitarras, para un poquitito que lo tome acá, de Julio Covelli. Dice letra Raúl Castro, música Raúl Castro, voz Raúl Castro y guitarra Julio Covelli. Pero quiero hablar con mucho dolor porque a veces nos estamos acostumbrando a que las cosas pasen y que no se diga nada. Y más allá de las razones para poder estar mal y para poder protestar, me duele mucho el golpe a una mujer querida llamada Montevideo. Me da vergüenza a veces ver que nos permitimos maltratarla de la forma que la maltratamos. Adoro Montevideo, elegí vivir acá. Me duelen profundamente las raíces de su mugre. Y por eso no puedo dejar de decirlo. Estoy absolutamente indignado. No hay razones para ese maltrato. Por eso quiero cerrar esta parte con Candombe de Montevideo. Esto es Raúl Castro desde Tinta Brava.
Este es el candombe de Montevideo, si no lo veo no lo creo. Este es el candombe de Montevideo, borocoto del carnaval. Suenan los tambores del Río de la Plata y la tormenta se desata. Suenan los tambores del Río de la Plata, nadie se queda sin bailar. Le pegan con el pa, le pegan con la ma, repican los repican sin cesar. Arranca a rezongar con bronca de talud, candombe de ciudad, amor de juventud. Andan por el centro los tamborileros, pasando el gorro candombero. Andan por el centro los tamborileros, no le negues un trago más. Ya está amaneciendo, me voy para casa, que la patrona es una brasa. Ya está amaneciendo, me voy para casa, si no me la voy a ligar. Y me pega con el pa, le pegan con la ma, repican los repican sin cesar. Arranca a rezongar con bronca de talud, candombe de ciudad, amor de juventud. Le pegan con el pa, le pegan con la ma, repican los repican sin cesar. Arranca a rezongar con bronca de talud, candombe de ciudad, amor de juventud. enojado, Julio. Eso.
Candombe de Montevideo, con las guitarras de Julio Covelli, de este querido maestro también, Y la voz, composición de Raúl Castro, el Tinta Brava, que está con este lanzamiento plasmando las cosas que seguramente se fueron macerando en Villa Argentina. Con el ojo lúcido del águila de la villa. Y el reconocimiento para esos personajes de ahí, de la vuelta. Hemos recibido muchísimas cosas. El disco de Rosana Tadei, que también estaremos presentando en breve. Montevideo Music Group nos manda un compilado con varios de sus artistas. Jaime Ross, Rada, Alejandro Balbi, El Alemán, Once Tiros, Nasser, entre otros. Y está para por acá Gerardo Nieto, que es uno de los cantores de música vinculada a la música tropical uruguaya que me gusta más. Y quiero en algún momento poder hacer algo con él. Cristina Morán nos ha mandado desde Aguilar el libro Cristina Morán, Entre la soledad y los aplausos, escrito por Miguel Ángel Campodónico, que nos tiene acostumbrados a trabajos vinculados a los personajes de nuestra cultura y de nuestro hacer. De Yarabi Roy llegó Delmira, el cisne rojo. También llegó de Las novias de Travolta, basada en la exitosa obra teatral de Andrés Tulipano, que es de Paloma Ulloa, la editorial. Delmira, el cisne rojo, de Yarabi Roy, es de Editorial B. Y yo traía hoy el libro de Bernardo Fernando Ferrés, que hablaba de las plantas medicinales y los cuentos y las historias. Quería hablar, seguir con el querido... ¿Cómo es lo que me gusta a mí, Taná? El yuyo que me gusta a mí, eso, Cedrón, que gusto naranjita, una cosa espectacular y que es bueno para el corazón, no sé qué cosa más. Y nos llegó la semana pasada, El Ombligo del Cielo, la nueva obra de Rafael Courtoisie, de Literatura Random House. Por el corte es novela y cada vez que llega algo del Rafa es como que estamos como ansiosos por poder leerlo, devorarlo y presentarlo junto a él. Así que me comprometo para en breves programas, en próximos programas, seguramente en el programa la semana que viene, cuando estemos haciendo el show en el Arapey Termal, razón por la cual no estaremos en vivo el sábado aquí, sino el domingo. Entonces, de repente, en uno de los descansos estaría bueno tomar contacto con este ombligo del cielo, cerquita del cielo, o más cerca, porque estamos más al norte, en la parte del Arapey Termal. Señores, señores, los invito para mudarnos a Punta Carreta. En realidad, anclar en Punta Carreta, nunca mejor aplicado el término, porque de ahí vamos a salir con una experiencia que viene recorriendo mucho más que Punta Carreta. Enseguida la gente del Colegio Latinoamericano en Café Torrado.
Una coisa es falar un poquinho de portuñol. Outra bem diferente é saber conversar, ler, escrever e sentir em português. Venha à Casa do Brasil e faça a diferença. Início de cursos regulares e intensivos, conversación, dança, percussión. Casa do Brasil, Boulevard Artigas, 1384, casadobrasil.com.uy.
The boat goes to the bottom. Esto es... To the bottom. Café Torrado. Boat goes to the bottom. And people don't care, standing in the middle of the boat goes to the bottom.
Ping pong. De preguntas y respuestas con Gervasio Lupe, nuevo cliente de Netgate.
Ping pong. Bueno.
Si tuvieras al señor Netgate enfrente, ¿qué le dirías?
Ping. Gracias.
¿Qué conexión a internet tenés?
Internet era 20 megas.
¿Contento?
Ping. Feliz.
¿Cómo te sentías antes de Netgate?
Ping. No muy feliz.
Netgate o almorzar con Mirta Legrand.
Netgate seguro.
Gracias, Gervasio.
Hasta luego, chao.
9 de cada 10 Gervasios recomiendan contratar internet Vera con Netgate, porque además de la velocidad de conexión, cuentan con el mejor soporte técnico del mercado. Netgate es internet. www.netgate.uy.
Presenta Multicar, líderes en Uruguay en alquiler de autos. 2902-2555, www.multicar.com.uy.
Dale queso pa' torcido, no se te vaya a caer. Qué cose, qué pinta y qué linda que está. Tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque rodó. Qué cose, qué pinta y qué linda que está. Tira, qué lindo que va. Presión retobado del viento del sur. Violeta pintada en algún cielo azul. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube. Y hacia las nubes me voy.
Cometa de la farola, Jaime Ross. Es el tema que hemos elegido para poder recibir a la gente de Latinoamericana. Pero después quiero decir que vamos a escuchar íntegramente Cometa de la Farola en homenaje sobre todo a Latinoamericano y a la gente de Punta Carretas, pero además al Club Atlético Defensor, que está jugando una copa de verdad. Todos los demás estamos comiendo oreja, buscando un lugarcito para poder llegar a jugar lo que hoy está jugando Defensor. Y esa es la verdad. Yo le doy la bienvenida aquí a Café Torrado a Gloria Machado y a Alejandro Jiménez, que son parte de este proyecto Colegio Latinoamericano. Tiene 58 años, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 1956.
Es un poquitito menor que yo.
Mirá, 6 de bueno, abril.
Nada más, pero meses nomás, ¿eh? Gloria, vos sos la memoria del colegio,
yo,
¿no?
Yo en este momento creo que soy la memoria viva, porque
empecé
a trabajar en el Colegio Latinoamericano en el año 1979. Y allí hice todo lo que se puede hacer en un colegio. Fui adscripta, profesora de literatura, subdirectora, directora de secundaria, integrante del consejo. Entré de un modo muy particular. Yo estaba sin trabajar en ese momento. Había sido adscripta de educación secundaria, año 1979, y profesora de literatura en secundaria. Y dos compañeras que se iban del Latinoamericano me dijeron que allí podría haber un lugar para mí. Nadie me conocía, yo no conocía a nadie. Tuve una entrevista donde mostré cuál era mi experiencia y así empecé a trabajar.
Nunca una vuelta atrás.
Nunca una vuelta atrás.
Entraste, quedaste como escrita en la puerta, digamos, y de ahí
nunca una vuelta atrás. Y allí trabajé, viví distintos momentos del colegio. Cuando yo llegué, estábamos en plena dictadura. Yo no estaba trabajando en otros lugares en ese momento. Y allí encontré realmente un lugar donde se acogía a todo el mundo, sin distinción. Era el único, tal vez, el único espacio que yo conocí en aquel momento de no discriminación y de libertad. Y mi gratitud con el Colegio Latinoamericano sigue intacta.
Ha pasado con mucha gente que no podía tener, ni desarrollarse en sus actividades, ni tener voz, ni voto. Bueno, voto no teníamos ninguno de nosotros en el mundo. Pero que tienen la suerte de tener espacios de... Siempre uno le va haciendo la trampa a esa libertad. De libertad vamos a hablar también, porque yo vi por ahí que es un concepto muy fuerte por ahí en el colegio.
Es el concepto fuerte del colegio.
Sí, pero y no me fue fácil entenderlo de entrada, te voy a decir, ¿eh? Así que quiero que me lo expliquen ustedes. Capaz que no es un tirón de oreja a la página del Colegio Latinoamericano. Es que esta cosa de la libertad con dependencia me quedó un poquito ahí y quiero que ustedes me... Hoy, fundamentalmente, la visita en este encuentro es para que me presenten a Carrasco, que me presenten a la gente que fue capaz de llevar adelante un sueño, una locura así, ¿no? Alfredo, Alejandro, bienvenido.
Muchas
que
gracias.
Te tengo abandonado por ahí.
No, por favor.
Vos ya conocés.
Estoy escuchando. Sí, más o menos, sí. En algún momento estuvimos hace años, hablábamos fuera de micrófono, por allá por el año 96. Un poco lo que...
¿Tuviste? Sí. En el programa vamos a rompecabezas, sí, con Daniel Figari.
Exactamente. Sí, hacía una columna de historia, me acuerdo, muy interesante. O sea, fue una experiencia muy linda. Además me gusta, la radio es un medio de comunicación muy íntimo, muy, muy interesante en ese sentido.
Sí, la radio despierta la cabeza de la gente. Te van diciendo cosas, y vos vas haciendo la película por dentro. No te da todo tan digerido de repente como las otras cosas, es divino. Bueno, ¿cómo nace tu participación en el Colegio Latinoamericano, Alejandro?
Y a mí me... Por el año 95, yo soy profesor de historia, me lleva... yo había ido, ya los años anteriores había ido a pedir trabajo como profesor de historia, y ahí hay una persona importante que Gloria la conoce mucho y que trabajó mucho con ella, que es Lila Ramos, la profesora de filosofía, que era la directora, y Gloria era la subdirectora de secundaria. Y bueno, siempre eso de que nosotros tenemos, los profesores, tenemos que esperar la oportunidad, o sea, porque nosotros no es como eso, bueno, trabajás vos y trabaja otro, no, tiene que haber un lugar, ¿no? O sea, no es como otros trabajos en donde... Y bueno, surgió la vacante.
Qué buena pregunta. ¿Vos sabés qué buena observación esa? ¿Es imposible que haya dos profesores de historia? O sea, ¿no puede haber dos profesores de historia al mismo tiempo? ¿No sería mucho más de repente objetiva la historia?
Capaz que no de historia y de historia. Capaz que de historia y geografía o de historia y de otra especialidad.
Literatura,
¿no?
Por ejemplo.
Claro, ahí está, porque son afines. Son muy...
Son voces distintas.
Ahí está, están muy, muy relacionadas. Eso es una buena pregunta. Y bueno, y entonces surgió la posibilidad y empecé en el año 95 con el grupo de segundo año. Después pasé también como Gloria, o sea, estuve en cuarto, estuve en sexto. Y en el año 2005, el colegio en el 2006 cumplió 50 años, presenté el proyecto de hacer un libro de historia. Vamos a hacer un libro, o sea, por los 50 años. Y bueno, ahí, bueno, Gloria fue de las personas que leyó y que la verdad que siempre le agradezco de que me dio para adelante por el tema, tema del libro. La verdad que en eso fue...
Es como una madrina.
Sí, ahí está, fue como yo, por el tema del libro, ¿no? Y porque uno, el libro lo tenía que aprobar el Consejo Directivo, claro, porque yo hice más de 50 entrevistas, consulté fuentes documentales, bueno, hice todo un trabajo de investigación y en el año 2006, en ocasión de los 50 años, el libro se presentó. Después tuvo una reedición en el 2012, ¿no? Y en ese proceso de investigación me di cuenta de que el colegio, si bien tenía un... Era un colegio que resguardaba la memoria, esa memoria estaba bastante dispersa, ¿no? Había una parte que tenía primaria, en donde el entrañable Roberto Milano, ¿no?, que después vamos a hablar de él también, tiene mucho que ver con esta historia, era quizás un poco el guardián de la historia. Había una parte secundaria, una parte en administración, iban apareciendo cosas, por un lado aparecieron unos VHS, entonces a mí se me ocurrió, por ahí por 2010, presentar ese proyecto que es Centro de Difusión y Archivo Latinoamericano, CEDAL, que es una... no es un champú, es una sigla, y a partir de ahí empezar a trabajar en el rescate, en el inventariar, catalogar, que es lo que estoy, de todo lo que es el material que se ha ido copiando,
¿no?
Y a su vez también, indirectamente, empecé con una tarea que parece que no tuviera nada que ver, pero tiene, que es la tarea del Facebook, de la institución. ¿Y por qué tiene que ver? Porque el Facebook me obliga a documentar. Y esa documentación es la documentación que quizás dentro de 20 años venga alguien a hacer mi trabajo y vea esa documentación que yo estoy haciendo, que además se publica en el Facebook, y que permite ir rescatando esa memoria día a día, la memoria de la institución. Hablamos con Gloria, ayer hubo, hay un ambiente siempre muy bueno en los docentes, en los funcionarios del colegio, una fiesta de bienvenida, siempre hacemos, todos los años, y ayer fue una fiesta de disfraces, entonces vieron a los profesores disfrazados, y esa fiesta, bueno, también está registrada y va a aparecer registrada allí en el Facebook,
¿no? Alejandro, sí. Gloria, la idea de hoy, y quiero decirlo porque además lo siento así. Yo tomé contacto hace muchos años con el latinoamericano a raíz de un gran amigo que es Daniel Grave, y me llevó a cantar a uno de los eventos que había en el patio del colegio, que había como una carpa que habían hecho, unos toldos, unas cosas, y era como una gran kermese, y recuerdo con mucho placer, yo creo que yo fui con Nico Arnicho a cantar esa noche, fuimos con el Nico hacer un poco de bossa nova en Latinoamérica.
Perdóname que voy a hacer una pregunta historiador. ¿No fue en el gimnasio eso? Pues yo estuve viendo unas ¿sí? fotos que creo
me parece que fue en el gimnasio. Sí,
puede ser, mira, ya a mi edad yo tengo que darle handicap. No, no hay problema. ¿Viste? Empiezo ya a coreografiar los años, ¿me entendés? Pero tengo la sensación, y me ha quedado eso, de un colegio súper unido. Y ahora, tomando contacto de vuelta con la institución y conociendo más acerca de valores y de lo que perseguían, y sobre todo de abrir un camino vinculado hacia las producciones artísticas y la formación artística, cosa que me pareció súper importante para la gurizada que empieza a tener desde chica ganas de hacer esas cosas, cosa que en la época mía no existía, por supuesto. Yo quedé muy, muy seducido, digamos, por la propuesta y me gustaría a lo largo de este año ir presentando determinadas cosas. Por ejemplo, lo que significa el Plan Roble, que también quiero que me lo hagan a conocer, que eso va a ser otro momento. La historia de esos viejos árboles del patio del colegio que generan en torno a esos viejos árboles y esas hojas que van pasando como limpiando, van pasando como los gurises que van pasando y las generaciones que van pasando por el patio del colegio. Y sobre todo, los valores que nacen desde Punta Carreta, yo decía, pero que son, que trascienden a Punta Carreta. Hoy el encuentro es para que me presenten a Carrasco y que me tiren un poquito de por qué esta locura, cómo nace la locura del Colegio Latinoamericano.
Bueno, yo voy a hacer un poco el relato de la historia de dos jóvenes investigadores en psicología que se les ocurrió como, yo diría, en ese afán de estudiar al niño, generar algo que no existía en el Uruguay de aquella época, mediados de los 50, que era un jardín de infantes. Estaban las experiencias públicas, por ejemplo, de Enriqueta Conte Riqué, que uh-huh. es quizás lo más conocido. Pero no había a nivel privado, ¿no? Y en ese sentido, Carrasco y Fernández tuvieron esa idea, también teniendo en cuenta, y recuerdo haber hablado más de una vez con Carrasco, es decir, la circunstancia de que se estaba empezando a vencer aquello de que la madre se quedaba en la casa para claro. criar o para criar, cuidar a los hijos uh-huh. y el padre salía a trabajar también. O sea, empezaba esa vorágine de la vida moderna que se refuerza fundamentalmente en la posguerra, ¿no? O sea, la vida moderna que hasta hoy tenemos ya hoy, ya quizás ya hasta con excesos, digo, muy muy marcados. Esa situación lleva a que piensen en generar un instituto, primero un jardín de infantes, con una finalidad fundamentalmente de investigación, de ellos como un lugar para explorar las conductas de los niños. De eso va a hablar ahora mejor Gloria.
Ahora, de cualquier manera, ellos habían empezado, Mauricio Fernández y Juan Carlos Carrasco, habían empezado en la escuela pública también a hacer algún experimento.
Sí, y habían presentado este mismo proyecto al Consejo de Educación Primaria. Y bueno, todavía estamos esperando que contesten. Entonces, ante la falta de respuesta, es cuando llegamos a este punto.
Claro.
Y ahí consiguen una casa en la calle Boulevard Artigas.
¿Quién era el estanciero que les presta la casa
primero? No, en ningún momento me dio el nombre, por lo menos
yo tampoco
Carrasco,
lo sé.
Tú tampoco. No, es que él no, creo que no lo dio el nombre. Sabemos el de la casa actual, que es Araujo, una familia Araujo, la casa que luego fue la sede de la calle de Echeverría.
Que es el que plantó los árboles más viejos.
Ahí está.
Uh-huh. Esa casa además tiene una historia que va junto con la magia del patio y con uh-huh. el simbolismo del roble y con la mística de los árboles, uh-huh. que es que en esa casa estuvo Krishnamurti cuando estuvo en el Uruguay.
¿Qué año fue eso?
Uf, fue mucho antes de la fundación del latinoamericano, no me acuerdo si 30 o 40.
Sí. La casa, en un plano que está en el libro del año 31, ya estaba la casa. O sea que la casa es de por ahí, por los 20, uh-huh. quizás la
era otra época, ¿no? Sí. Otra época completamente distinta, ¿no? Sí. El mundo tenía el crack de la bolsa en Nueva York y eso movía alguna cosa que de repente hoy estamos viendo una situación similar aquella crisis, ¿no? Yo digo por ubicarme sociológicamente en el tema. En el libro que yo leí, me gusta lo que haces, que al principio pasás un raconto histórico, una ubicación histórica, y por casa, ¿cómo andamos? Y nos pones de vuelta un poco la pata en el piso. Sí. Pero yo decía, ¿qué cosa más, qué distinto debió ser para para estos gurises locos que estaban, que eran psicólogos y una cosa, empezar a remar para tener un jardín de infantes, una cosa que no tenían, no les daban bolita de repente de la educación pública, no tenía su lugar, para poder tener un emprendimiento así, con hogares, estamos hablando 56, o claro, sea, aquella cosa del, en Norteamérica, el sueño americano, de la posguerra, pero acá, viste, era la nueva ola, qué sé, viste, Uruguay después de Maracaná, era un momento que se venía, sí, empezaría una crisis, pero veníamos de vacas gordas. Sí. Y entonces, ¿cómo ha cambiado eso de las familias formadas con padre, madre y mínimo 3-4 hijos, ¿no? Entonces, la madre sigue en el hogar cuidando los gurises, un solo trabajo que te permitía a su vez tener tu autito, tener tu casa afuera, esa cosa que pasaba en esa época. Ahora, a estas familias nuevas, porque ya es una cosa que, claro, de sin padre en el hogar, sin padres juntos, ¿no? ¿Cómo pasa ahora todo este proceso histórico?
No, incluso una cosa importante, Fernando, que tú decís, es que ellos eran estudiosos de una disciplina que no tenía titulación en el Uruguay, no existía. O sea, claro, la carrera recién va a ser bastante más adelante. O sea, que era algo que era visto como exótico, como algo, en los estudios psicológicos, como algo raro, pero además no eran titulados de una carrera.
No, eran estudiantes de medicina.
Estudiantes de medicina, claro, porque la psicología era una parte de la medicina de esa época, ¿no? Y yo creo que lo que decís tú, un poco la tarea de ellos, con aquellos primeros 6 niños, de los cuales uno, por ejemplo, era una hija de Fernández, por ejemplo. Claro. O sea, fue
tratar. ¿Carrasco tenía hijos?
Carrasco después, tuvo hijos después.
Tiene una hija.
¿Qué edad tenía Carrasco cuando empieza con este sueño?
Y Carrasco nació en el 23, el colegio se funda en el 56.
43 años.
33 años.
33 años, 33
de Cristo. Años. Y Fernández está ahí.
También, la misma edad.
Por ahí, y Fernández, de lo último que sabemos, no sé si tenés información, vive todavía en Chile, tiene casi 90 años, vive en Viña del Mar. Sí. ¿No? Solo vi cuando hice el libro y sería bueno saber si está entre nosotros.
¿Qué dice? Contá, ¿tenés idea de lo que es? ¿Carrasco cuándo falleció?
En el 2010.
En el 2010, o sea, es reciente, digamos, ¿no? Porque me encantaría saber que ustedes me transmitan la esencia de esos personajes, de Carrasco y de Fernández, ¿no? Que nos hagan conocer cómo se llega a un proyecto tan grosso como el latinoamericano, que junta a más de... ¿Cuántos alumnos ahora en latino?
785 al día de la fecha. Yo no conocí, mejor dicho, conocí a Mauricio Fernández como docente en un curso de psicología infantil que había de la Facultad de Medicina. Fue mi docente por un tiempo, porque fue justo el año que se fue al exilio. Conocí a Carrasco cuando yo era muy joven, no te voy a decir en qué año, en la prehistoria de la educación sexual de este país. Carrasco, que trabajaba en extensión universitaria y en psicología comunitaria, recorría el interior del país mucho antes de la fundación del Latino, no, después de la fundación del Latino, perdón. Recorría el país haciendo talleres de educación sexual. Yo lo vi en un taller de educación sexual en un salón parroquial de 33. Ya en sus épocas de psicología comunitaria a full, paralelamente con el Colegio Latinoamericano.
Y bueno, cuéntenme esa historia de estos personajes que contra viento y marea fueron, porque no era fácil, primero que nada, desarrollar una disciplina como la psicología. Hablar de educación sexual en ese momento, ¿no?
Esa fue la prehistoria de la educación sexual, que después tuvo un corte de muchísimos años. Yo recuerdo ese episodio en un salón parroquial de una iglesia de 33. Recuerdo después, cuando yo empecé a trabajar en secundaria hace muchísimo tiempo también, que había organizado por Carrasco y alguno de sus discípulos en la iglesia donde yo trabajaba talleres de educación sexual. Después nunca más. Hasta hace muy poco tiempo en que todo esto se ha vuelto otra vez a trabajar. En el latinoamericano se trabajó siempre. Tal vez no siempre con el mismo método que empleaba Carrasco, que era muy difícil para cualquier otro que no fuera él, pero se ha trabajado siempre. Con respecto a estos personajes, yo conocí, y Alejandro también, mucho a Carrasco, que en realidad fue el teórico del proyecto educativo del Colegio Latinoamericano. Ellos trabajaron juntos del 56 al 72. Ambos se van al exilio, Carrasco vuelve en el 85 y Fernández no vuelve más. Se comunica con nosotros, sigue recordando con mucho afecto el Colegio Latinoamericano, pero no vuelve. Es decir, todo nuestro trabajo se desarrolló con Carrasco. Es bien interesante porque de aquellos objetivos que mencionaba Alejandro de investigar y prevenir en salud mental, que son los objetivos fundacionales del colegio, claro, eso se daba en una institución educativa. Entonces se fueron elaborando y fueron surgiendo de las mismas investigaciones lo que después constituyeron los principios del proyecto educativo del colegio. Sí, todo eso se fue elaborando paso a paso y se escribió recién con la vuelta de Carrasco a partir del año 85. Es decir, que todo eso era un poco transmitido como podían, quienes podían, porque el que había quedado ahí de alguna manera, había quedado mucha gente.
¿Quién quedó, por ejemplo, bancando la atacada acá?
Bancando la atacada.
¿Milano?
Milano.
Entonces hay como tres árboles en el patio del colegio, sí, sí. ¿Es así?
Es diferente. Fernández. Carrasco y Fernández fundan.
Bien.
Milano sostiene cuando Carrasco no está como puede, porque tampoco podía sostener como era el colegio antes, porque no era un periodo donde todo estaba muy reglado y muy claro. Castigado también, ¿no?
¿Tenían después, mucha censura en esos años?
Sí, todas las instituciones educativas, ¿no? Y para poder sostener el colegio hubo que cambiar algunas cosas. Ya no pudo seguir haciéndose lo mismo con la misma apertura al mundo con que se hacía antes, ¿no?
Capaz que por ahí entonces están esos basamentos de concepto de libertad que yo decía en la primera página, ¿no? ¿Es eso?
¿Quieres que te hable del concepto de libertad?
Bueno, sí, porque este primer programa
ahí está.
Que estamos redondeando en el día de hoy es la presentación de estos personajes y del Colegio Latinoamericano. ¿No? Después vamos a ir haciendo sobre determinados módulos específicos que me interesaría desarrollar.
Me gustaría, antes de lo que va a comentar Gloria, una cosa muy breve, muy curiosa de lo que eran aquellos tiempos. O sea, Milano, que había entrado en el año 60 al colegio, había entrado como maestro, cuando se abre primaria, luego llega la dirección con los años del colegio, llega el tiempo de la dictadura y es prohibido como maestro. Entonces hay que buscarle un lugar y se le nombra director de administración, ¿no? Claro. Cosa que le permitía andar ahí en la vuelta. Cuando venían las inspectoras, decía, pero usted está prohibido, no soy el director de administración. Claro. Era cosa que se fuera las inspectoras, o sea, cómo buscar
permanentemente
el resquicio para poder seguir trabajando, ¿no? Esto es un poco una anécdota de que lo sigue el tiempo.
Bueno, el concepto de libertad en el Colegio Latinoamericano es difícil de entender, porque no es exactamente lo que nosotros entendemos por libertad a partir, yo qué sé, del 68 o de los existencialistas. Es el concepto de libertad en el latinoamericano que tiene que ver con la libertad interna, con esa que no se conculca ni en la cárcel, pero que no consiste en hacer todo lo que a uno se le antoja hacer en cualquier momento. El primer deslinde que es oportuno hacer es que si nosotros entendemos la educación, la institución educativa como promotora de salud, como orientadora de un proceso de socialización adecuada para niños y para adolescentes, no educamos en libertad. El Colegio Latinoamericano no educa en libertad, educa en el respeto para formar hombres y mujeres internamente libres. Creo que lo que resulta difícil es eso, porque la institución educativa socializa, por lo tanto la libertad tiene que ser interna, porque en ese cauce de la sociedad se tienen que mover nuestros alumnos, tienen que internalizar determinadas normas, determinados límites para poder vivir allí. Entonces entendemos que básicamente libre es quien hace opciones coherentes con lo que piensa y siente. Libre es quien es capaz de ver con claridad el mundo que lo rodea y a quien tiene delante. Es decir, de percibirlo más objetivamente la realidad para poder reflexionar sobre ella. Y esto es una cosa bien interesante porque esto tiene que ver con un principio básico. Hay que poder ver el mundo sin dejar de ver una parte o ocultando otra, para poder entenderlo y para poder actuar en él. pero esto también tiene que ver con un aspecto muy interesante de lo que fue toda la obra de Carrasco, no solo en el Colegio Latinoamericano, sino también en la universidad, y es su vinculación con la realidad. Carrasco fue un indagador de mirada profunda sobre la realidad de la naturaleza, sobre la realidad social, que analizó en todos sus intersticios, queriendo formarse de ella una imagen lo más parecida posible a lo que la realidad es. Nosotros en el Colegio Latinoamericano lo vimos en esa cosa de vinculación con la realidad, vibrar en ese patio, conversar con los árboles, recoger, salvar y curar gorriones heridos, en lo que tenía que ver no solo con su vinculación con la realidad, sino con su concepción de ideología. Esto viene después, seguimos con el concepto de libertad. Porque la concepción de ideología de Carrasco, que es la que nosotros trabajamos en el colegio, no tiene que ver con el significado de la palabra ideología en el diccionario. Uh-huh. Entonces se hace difícil de entender, igual que el concepto de libertad. Pensamos que también es libre quien siente que tiene el derecho y el deber de asumir una actitud crítica frente a lo que se le ofrece. Cuando decimos crítica, no decimos criticona, no decimos tener el vicio de criticar. Decimos, cuando hablamos de crítico, hablamos de poder analizar, desmenuzar el fenómeno o la realidad que se estudia para luego rearmarla de un modo más semejante a lo que esa realidad es. No recibir así sin tamizar lo que viene de fuera, ¿no? Es un fenómeno puramente interior. Con respecto al pensamiento crítico, que es bien importante, a veces da mucho trabajo, y da mucho trabajo con adolescentes, porque a veces hay que contener la criticonería y hacer entrar en la argumentación.
¿Cómo lidian con ellos? El
diálogo, el vínculo. Es decir, lo que nos lleva a tener un relativo éxito, no somos los mejores del mundo, pero sí hay cosas que sabemos hacer muy bien, es el vínculo del que cuidamos especialmente del docente con el alumno. Un vínculo que es siempre de respeto, siempre de diálogo, siempre hay que explicar lo que no se puede y por qué no se puede. Por supuesto que hasta cierto límite, llega un momento que actuamos como todo buen padre de familia, ¿verdad?
Sí, está bien, pero esto es entre discípulos o alumnos y profesores. Sí. Y entre alumnos, en esta modalidad que hay del bullying, no sé cómo se llama, del bullying.
Sí, bueno. Nadie está libre de eso y hay emergentes por todos lados, ¿verdad? Cuando yo hablaba de ese vínculo del docente con el alumno, hablamos de un modelo a reproducir en todas las actuaciones dentro de la institución. Nosotros trabajamos esos fenómenos en prevención y también cuando se da, porque a veces se da. La presencia de los psicólogos es muy fuerte en el Colegio Latinoamericano, porque es de raíz fundacional. Trabajamos con muchos psicólogos. Psicólogos y docentes son más eficaces juntos, buscando las estrategias y las herramientas para trabajar con eso, ¿no? No sé si te contesté sobre el concepto de libertad.
Sí, me contestaste, que además es una preocupación de muchos de los padres que me están escuchando en este momento, y quería justamente recalcar esta idea que yo recibí de las veces que he ido a Latinoamericano, de sentir justamente ese lugar de pertenencia y ese lugar de seguridad, ¿no? Que lo respire, digamos, de los alumnos. Y yo quería saber si era además una sensación mía o quería saber la opinión de ustedes, la evolución de esto, para saber cómo ha sido el camino de Carrasco. Y digo de Carrasco porque lo he centralizado en él, el tema Carrasco, Fernández, digamos, Milano. Pero sobre todo Carrasco y Fernández como hacedores de la ideología del colegio o de la base de principios. Me gustaría que en este final de esta primera parte me pintaran de cuerpo entero a ellos sobre, por ejemplo, eran así, tenían una sonrisa así, eran de mal carácter, tenían buen carácter. Me contaste lo de los pajaritos y lo de los gorriones, lo de las flores, ya pinta la gente. Ya me pintaste inclusive que tuvieron que salir al exilio, y uno empieza a ver más o menos también por dónde anda el camino, pero me gustaría saber de lo que quedó, ¿qué cambiaría Carrasco, por ejemplo?
De lo que hay difícil, ahora, sí, ¿qué cambiaría Carrasco?
De lo que quedó, claro.
Bueno, yo no puedo asumir su voz. Siempre me quedo grande. Pero creo que lo que él intentaría sería profundizar en estas mismas cosas. Por supuesto que con una buena lectura, como decía él, de los signos de los tiempos. Si no leemos adecuadamente los signos de los tiempos, no podemos ni formar hombres libres, ni que perciban objetivamente la realidad, ni que sean capaces de entablar relaciones fraternas y solidarias con los demás, ni que sean, que estén fortalecidos en los valores que hacen de este un mundo compartible. Uh-huh. La primera cosa, leer los signos de los tiempos. Creo que profundizaría en una especie de diagnóstico de este tiempo y profundizaría también en todas estas estos objetivos formativos que en este momento creo que tienen incluso más lugar que en otros momentos de la vida institucional.
Alejandro, qué interesante esto, porque además exige la presencia de un historiador en esto también.
Claro, e incluso cuando investigué para el libro, hay algo que tiene mucho que ver con lo que dice Gloria, y es en esos años que ellos tuvieron, 13 años, o sea, que en el caso de Fernández se prolonga y no vuelve, el colegio tomó decisiones importantes incluso sin ellos, o sea, como el caso de crear el secundario en el 74, uh-huh. Hubo personajes muy importantes como el caso del ingeniero Broveto, Jorge Broveto, que fue uno de los sostenes del colegio durante esos años en los cuales no estaban los fundadores, Roberto Méndez Rivas, así. Hay, evidentemente, algunos, una cantidad de gente que sostuvo padres. Los padres tomaron, o sea, la responsabilidad. O sea, los padres asumieron casi protagonismo en algún momento de sostener la institución. A la vuelta de Carrasco, él siempre tiene ese temor, me decía. Yo tenía el temor de que, viene de Europa con idea renovadora, viene, es el fundador y estaba ese problema. O sea, de que no lo tomaran como alguien, viene ahora con la verdad revelada. Nosotros nos bancamos acá estos años y él viene de afuera. Pero en ese sentido, realmente lo primero que hizo fue hacer un análisis de la realidad, como dice Gloria. Y, por ejemplo, Carrasco es uno de los primeros que habla en este país de globalización. O sea, que es fundamental. O sea, ya los textos que he leído introduce ese término. O sea, sí. Y la globalización como algo que va a ser, o sea, con todo con lo positivo que tiene por un lado, pero con lo negativo, por ejemplo, a nivel educativo que tiene para lo que es la tarea del docente, la globalización. Lo mismo, por ejemplo, como que habían sido pioneros los dos con Fernández de, por ejemplo, la expresión plástica. Cuando en el año 2006 en secundaria se instaura el bachillerato artístico, o sea, hace muy poco, el latino, la educación artística en latino es desde siempre, o sea, fue un poco instituir lo que, obviamente, el Estado instituyó lo que el latino hacía años que hacía, o sea, esa posibilidad de generar un estudio era extracurricular, obviamente, pero el latino ya lo tenía, lo mismo también que educación sexual, o sea, fue sin ninguna duda pionero, fueron pioneros en muchos de esos temas y creo que eso es importante destacarlo.
¿Qué lectura hacen ustedes? Me voy un poquito del tema, pero como responsables de este proyecto que vincula psicología, pedagogía, que vincula a la relación entre los alumnos, alumnos docentes, administrativos, porque vi que hay un grupo muy unido. ¿Qué lectura hacen de estos hechos que son ahora públicos sobre ejercicio de violencia entre profesores y sobre alumnos y madre de niños sobre profesores y maestras?
Bueno, lo vemos con una enorme preocupación. Creemos que en ese sentido es interesante lo que se hace en el colegio desde siempre, que repito, puede salir mal en alguna ocasión, no somos perfectos, que es la alianza con la familia, ¿no? Es decir, si los educadores no nos aliamos con las familias de nuestros alumnos, no vamos a poder educar, porque la socialización corre por esos carriles, no podemos tener mensajes contradictorios. Creo que lo que nos está faltando, más allá de que estamos en una sociedad que se está volviendo violenta a pasos preocupantes, creo que lo que habría que tratar de reinstaurar, yo me acuerdo, es esa alianza con la familia, yo me acuerdo el respeto que despertaba un maestro hasta no hace mucho tiempo. Digo, como que hemos perdido modelos, eso es una cosa que le preocupaba mucho a Carrasco siempre, hemos perdido modelos y tenemos que recobrarlos. Y no creo que los modelos sean los que actualmente se presentan a los jóvenes como las figuras del éxito, ¿no? Nosotros que creemos que estamos leyendo adecuadamente los signos de los tiempos, ahora, en el del 2013 en adelante, nos abocamos justamente a profundizar en todos otros, incluso aspectos del proyecto educativo del colegio, que no he mencionado todavía, pero que más adelante se irán mencionando, y viendo lo que ocurre a nuestro alrededor, es que nos abocamos, por un lado, a una mejora sustancial en la calidad educativa, y ahí hacemos la apuesta fuerte al Plan Roble, para el cual hemos designado una comisión de gente que trabaja en él. Habrá capacitación para docentes, habrá, en fin, todo lo que sea necesario para mejorar en ese aspecto, pero también la profundización de todos estos otros aspectos que hemos venido trabajando desde siempre.
Sobre el Plan Roble vamos a hablar, un programa
después.
Después.
Sí. No, incluso, Fernando, es importante que, o sea, tú mencionaste hace un rato el bullying también, ¿no? Que está relacionado con toda esta situación. Yo diría que si un colegio hoy viene, privado o público, a decir que no tiene estas situaciones, o sea, hoy en este Uruguay, está mintiendo. Porque, o sea...
¿No fue siempre así?
Ha habido siempre situaciones, quizás ahora...
Más violento ahora.
Ahora quizás sea más violento, ¿no? O sea, pero el que diga que no lo tiene, lo tiene porque hay situaciones. Ahora, yo lo que creo, y en ese sentido, creo que en el latino hay una preocupación, lo que dice Gloria, de... Lo veo porque coincido en horario con los ascriptos de la mañana de secundaria, la preocupación que hay, por ejemplo, cuando falta un alumno, o sea, o cuando hay una dificultad, o sea, una dificultad que puede ser... puede venir de la casa, lo que decías hoy, de esta nueva estas nuevas generaciones y esta nueva forma familiar de padres separados, por ejemplo, y que se refleja en lo que es la permanencia del alumno o con conductas a veces que no son adecuadas, y uno rasca al fondo y encuentra eso como causante de esas conductas, ¿no? O sea, yo creo que el colegio tiene eso de tratar de indagar, de investigar. Todavía soy profesor de educación secundaria, tengo un par de grupos. Entiendo de que hay docentes que se preocupan en secundaria, pero entiendo que el problema de secundaria hoy, estoy entrando en otra cosa, es un problema estructural. O sea, no tiene una estructura para poder ocuparse, ¿no?, de esas situaciones, ¿no?, puntualmente, ¿no? En el caso del colegio, o sea, tratamos de realmente encarar ese tipo de problemas, al margen también de la parte curricular, o sea, muchas veces...
Acá venía la pregunta que yo quería hacer para el final. Yo les voy a decir tres aspectos o tres puntos de esto. La amistad, la familia o el conocimiento. ¿Cuál es la parte más importante?
En toda institución educativa el conocimiento es importante, pero también nosotros hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con los valores y, por lo tanto, en la amistad y en la alianza con la familia, sin duda. Sin la alianza con la familia no hay transmisión ni elaboración de conocimiento.
A mí me pasa, muchas veces pasa que no me gusta, comparar, en el caso, no me gusta hacer comparaciones con respecto a instituciones, ¿no? Instituciones, o a otras instituciones educativas, no creo que además sea leal tampoco hacerlo. Pero a veces me pasa, que dicen, por ejemplo, tal colegio tiene más nivel académico que otro, ¿no? O sea, en el latino a veces a mí me pasaba, pero hay otro que tiene mayor nivel académico, quizás sea verdad, que tenga más nivel académico.
No va a pasar más después de Plan Roble.
Claro.
No va a pasar.
Ahí está. Pero es claro, que el colegio aporta una cosa que quizás otros no aportan, y es lo humano, ¿no? Y ahí creo que está, pero además, ahí está un poco el diferencial. Pero además hay una situación que realmente se plantea como un falso dilema. Bueno, el colegio, esto que estamos planteando. Pero por otro lado, uno se encuentra con alumnos o ve en el Facebook que se reciben de economistas y de abogados y de ingenieros.
El decano de la Facultad de Economía es exalumno nuestro.
O sea que vemos aparecer no, podría dar nombres de alumnos que están hoy en exalumnos en responsabilidades de gobierno, por ejemplo, ¿no? Y o en empresas trabajando, que eran alumnos y que llegaron a ser profesionales universitarios con la formación del colegio. O sea que, evidentemente, esa formación les dio herramientas para después poder encarar. O sea que yo creo que en este caso el Plan Roble apunta a fortalecer lo académico, ¿no? Que ya es muy bueno, ¿no? Y a su vez lo humano, que siempre fue un diferencial que tuvo, también poderlo reforzar.
Gloria Machado, Alejandro Jiménez, representando al Colegio Latino, primero de los encuentros que vamos a tener este año con ustedes, para presentarnos las figuras de quienes fueron plantando la semilla y fueron con el trabajo y con la autenticidad de la actitud generando un proyecto que hoy ya lleva 58 años, casi como yo te diría, keep walking. Así que
muchas gracias.
Y muy cerca a los 60, o sea que también estamos también
muy cerca.
Gracias
por la venida. Un abrazo grande para toda la gente. Nos veremos tomando unos mates en el patio del colegio.
¿Cómo no?
¿Cómo no? Te esperamos.
Les dedico entonces Cometa de la Farola, Jaime Ross.
Dale que sos patrocinio, no se te vaya a caer. Qué cose, qué pinta y qué linda que está. Tira que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la Farola, niña del parque robó. Qué cose, qué pinta y qué linda que está. Tira, qué lindo que va. Precio retobado del viento del sur. Violeta pintada de un cielo azul. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Campeón, que cose, que pinta, que linda que está. Que tira, que lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube. Y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy.
Estamos en Café Torrado por El Espectador. Antes de irnos a los avisos publicitarios, después de este encuentro que nos vio junto a la gente latinoamericano, a Gloria Machado, Alejandro Jiménez, representando al equipo del Latino, que nos van a traer estas historias. Algunos mensajes fueron llegando. Felicito a toda esta gente, qué lindo ejemplo para estos tiempos. Con locuras como esta es que se hace el progreso humano. Ahora, una corrección, no se dice calle Boulevard Artigas, se dice el Boulevard Artigas, porque justamente es un boulevard. ¿Otra vez? ¿Yo dije otra vez esto? ¿Cometí el error de decir calle Boulevard Artigas? ¿Eh? Si lo dije yo, es como... Bueno, ustedes saben que los hombres tropezamos más de una vez con la misma piedra, pero pido la disculpa de caso. La casa es la de Boulevard Artigas y García de Zúñiga, dice, y preguntan, ¿la actual o la anterior? Me parece que es la anterior, creo que sí. La actual es en la calle Echeverría, entre Itapúa y Boulevard Artigas, por ahí está el Latinoamericano y Prudencio Vázquez y Vega, donde convergen sobre Echeverría. Después otro mensaje dice, 1956 comienza la licenciatura de psicología en Facultad de Humanidades. Juan Carlos fue docente y director de ella. Otro dice, coincido con vos en el descuido y el maltrato a esta ciudad. Ah, ¿en qué vivimos? Esto fue justamente lo que dije al principio, del dolor que me produce ver a Montevideo sufrir de mugre y abandono. Y discrepo con vos en que yo no elegí vivir acá. No me gusta esta ciudad, no la banco, no la soporto, y la ciudad no me quiere a mí. Y si pudiera, me iba. Y a Raúl Castro le digo que los candombes que suenan no son los de ningún río, son los del mar en todo caso. No entendí. No entendí. De cualquier manera, no sé por qué razón no podés elegir vivir donde vos querés. Me duele mucho que estés en esa, pero bueno. Vamos a otra. Viva la educación pública. En ese colegio, como los padres pagan, han hecho echar docentes que han puesto límites a sus hijos. Buena, Colegio Latino. Fernando, mi nieta María Eugenia cursa sexto año artístico en junio con su grupo. Viajan a Cuba, María de la Aguada. Mensajes que fueron llegando por el 8810 como mensaje de texto. Agradezco a la vida haberme permitido elegir ese colegio para mi hija. Hoy es una mujer con hermosos valores humanos. Gracias. Y después dice, pensé que ibas a meter un tema de Washington y Cristina, dice este otro mensaje. No sé. Capaz que hay una vinculación ahí que yo me estoy perdiendo. Pero bueno. Sigamos en Café Torrado. Señoras y señores, de aquí a poquito un café con crema después de los avisos publicitarios. El próximo fin de semana, 9 y 10, estaremos en Arapey Termal, en el glorioso Arapey Termal, en la semana, en Hawaiian Arts, la semana del vino y el arte, en el Arapey Termal de las Termas de Arapey, disfrutando, ¿eh?, como siempre, con dos shows que estaremos haciendo viernes y sábados, como dijimos, el domingo de reencuentro acá con Alvarito Alcuri, con la gente del Festival de Percusión Popular, entre otras cosas. Y se viene un tartamudo en Montevideo en cualquier momento. Atenti Pebeta. Después de los avisos, más café torrado por el espectador.
Votemos juntos la 33, la lista del Partido Nacional. Mira siempre para adelante, está Punta Car.
Al llegar a cualquier lugar, siempre un paso adelante está Punta Car. A pasear, también a trabajar, siempre vamos tranquilos junto a Punta Car.
Punta Car. Siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 2900-2772.
Café con crema.
¿Sabes qué me hubiese gustado? Ser uno de tus amigos. Uno de esos atorrantes que palpan a las damas. Pero de incrédulo nomás, ¿eh? Porque me parece que te conozco desde hace tiempo. Desde que habitábamos el paraíso de la cuadra y tomábamos leche de la botella de vidrio. Y a través de ella, mientras ocultábamos la infancia que dolía y el apuro por crecer, venía el rezongo de la vieja.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Creo que fue en Circulares de Mancera, Circulares de Pipo Mancera, aquel petizo de corbatas raras. Creo que fue ahí que te vi por primera vez. Una tardecita de sábado. Apareciste por este río revuelto y confirmaste que eras ganancia de pescadores. Ese flaco no canta nada, sentenciaba el viejo que venía de la zarzuela, y vos decías, pero la verdad.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared, y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá.
Las letras del Nano nos entraban por los coros y por los poros, trayendo la sal del Mediterráneo y el perfume de la cocina, nanando a lo madre patria, pero en serio, las lágrimas que guardábamos para ti. Por eso deberías parar de fumar y olvidar las dudas que la secreta mujer te irá deshojando, pues tu cálida desnudez, sin duda alguna, te ha traído para siempre nosotros. Te tengo fuerte y sereno, de dientes separados, marcados por el rastro del cigarro que fumas acostado, mirando el techo y pensando en huellas perdidas que además la traen una y otra vez.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de eso sé de plantearme
muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti. Nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones.
En Café Torrado, por El Espectador, 810 AM, hoy compartimos el café con crema con el Nano Serrat, Juan Manuel Serrat. Y para ello escuchamos tres temas. Esos Locos Bajitos, Vagamundear, que hacía añares que no lo escuchaba, y No Hago Otra Cosa Que Pensar En Ti. Esta cosa de ir descubriendo el personaje a través de versos, a través de formas, y escucharlos, y que vaya entrando con nosotros a nuestras casas, a nuestros corazones. Me parece que está bueno para poder darle este espacio aquí en Café Torrado por El Espectador. Varios mensajes fueron llegando sobre el latino, varios exalumnos del latino, como Vero, que entró a los 7 años... como después dice por Carrasco y Fernández, hinchanza de Ale Bush, no sé qué es esto. Delia, sí, es Fer, lee bien, dice la final de 1956, decía Delia, sí, en la fundación de la cátedra de psicología, o de la licenciatura, perdón. Y este es, soy agregado de 2013 del latino y primeros en hacer el viaje a Cuba, y no puedo estar más agradecido con todo lo que nos dio a mí y todos mis compañeros. Y quiero decirle que comparto con Alejandro lo del conocimiento. Estoy en la Facultad de Arquitectura y tengo los conocimientos adecuados para cruzarla perfectamente gracias al latino. Saludos y un abrazo grande. Mi nombre es Vicente González Arnau Feder. Varios mensajes, varios mensajes. Pues el otro dice, es cierto que Montevideo ahora es un desastre, pero el motivo se llama ADEOM y consiste que soy, y conste que soy frente amplista, Mario de Barrio Sur. Otro que dice, se suele decir que antes, ante un rezongo u observación de un docente, los padres lo apoyaban totalmente y se ponían de su parte, y al niño lo ponían cara de culo y a veces directamente lo cascaban. Todo esto sin investigar ni averiguar nada, y esto es tan malo y perjudicial como lo contrario de hoy, ni tanto ni tampoco. Claro, investigar y averiguar da laburo, y a los adultos les importan muy poco los problemas del niño. También hubo lugares y aspectos de violencia anteriormente. Yo, no fue mi caso, pero la sé longa, ¿no? Te agarraban con la regla de, y te van en los dedos, te hacían poner la manito así. A mí no me pasó. Pero el cura Pedro, por ejemplo, que era un cura divino, te agarraba de la orejita así, no, de la patilla, y te tiraba de la patilla arriba. ¡Ay, mami! ¿Por qué la patilla? Porque nosotros usamos el corte de pelo media americana corta. ¿Te acordás? Entonces la patilla era como al ras. Y cuando crecía esto, ¡ah, mamá! Bien. Placer estar en Café Torrado, placer estar haciendo Color Café ahora enseguida después de los avisos. Placer será estar musicalizando la semana de Wine Arts, del vino y artes en el Arapay Termal. Allí estaremos el próximo viernes y el sábado. Y mientras estamos armando un próximo Tartamudo Ginoavo para poder compartir con la gente de acá, el toque del martes, con lluvia y todo, fue una gozadera en la Fundación FUCAC. Gracias por eso, porque además nos dan un espacio con entrada libre a la gente, a los cocafeteros, a la gente que está a fin de escuchar este repertorio, que incluía partes de los discos más, yo qué sé, más difundidos, tanto el Bossa Nova Grazadeus como el Torrado Parra y el Sandombe Candamba. Yo soy feliz con esto, y a los que hacen posible esto, como ustedes que están escuchando, gracias por eso. Señoras y señores, después de los avisos publicitarios, ya venimos con Color Café.
Las prendas de tu amor sobre la mesa.
Color Café. Señor.
Queria ficar peitando os olhos cansados por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça. No peito entra nos mil, a terra é pleno abril. No peito entra nos mil, na terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aperreia, tenho sol e areia. Sou da América, sou da América, South America. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Aldeia, aldeota, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar. São os olhos do mar, os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou, luzindo na madrugada, braços, corpos suados, na praia falando amor. Estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou, luzindo na madrugada, braços, corpos suados, na praia falando amor.
Estamos compartiendo con ustedes la música de Color Café en Café Torrado por El Espectador 810 AM. En este sábado, primer sábado de mayo de 2014. Y en la primera intervención aquí en Color Café, Ameliña, desde Fortaleza, cantando para nosotros. Esta compositora e intérprete que empezara su carrera por la década del 70 y que formara parte junto a Raimundo Fagner o Belchior, por ejemplo, entre otros, de un grupo que quedó conocido con el nombre artístico de Upesualdo Ceará. Pero lo que yo no sabía leyendo su biografía es que en el 75 vino a Punta del Este con Vinicius y Toquinho. Yo conocí a Vinicius en el 77. Esa fue la última temporada que vino. Y vino con Creusa. En esa temporada vino en enero con Alipi Azarolo, un guitarrista de jazz, que aparece en la película Doña Flor y sus dos maridos, acompañando a Badiño tocando el cavaquinho. Y en febrero tocó Ricardo José, la Guaniti Favini, nuestro querido amigo y coautor en varios temas. Era un gurí en aquella época, de 18 años, y acompañó a Vinicius y a Creusa. Y también pintó ese romance increíble con María Creusa. Que estará pronto por Montevideo, el 20 de mayo en el Teatro El Galpón, entre las visitas que vienen desde Brasil. Vamos a escuchar algo más de Ameliña. El tema que escuchamos ahora se llama Después de Terra, el primero de los temas es Sol de Primavera, Ameliña, aquí en Color Café.
Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar.
Obrigado.
Después de Ameliña, aquí en Color Café, en Café Torrado, en esta noche de sábado, esa dupla que una vez se juntó, qué suerte que el tiempo nos dé para estas cosas, ¿eh? Porque no hace mucho que se fue Dominguinhos, este sanfonero increíble. Y una vuelta se juntaron con Yamandú Costa, entre el sur de Brasil y el corazón, digamos, el medio. Yo me pensé que era de Pernambuco, no sé si luego de Pernambuco, cerca de las orillas del río San Francisco, a Dominguinhos. Porque además, una de las cantantes que ha tenido como lanzadora de sus temas ha sido el Bajamayo, que ha cantado unas músicas de él, y es de Pernambuco. Pero esa dupla de Dominguinhos con Yamandú Costa está buenísima, y este primero de los temas que escuchamos es Doce de Coco, pero yo quiero hacer acá un parate para darle la bienvenida a unos queridos amigos que hace tiempazo que nos venimos dragoneando con cosas, haciendo cosas juntos y todo, pero se concretó este encuentro de andar enfocando las naves juntas para poder comunicar cosas afines, y es dar la bienvenida a la Casa do Brasil, esta casa que estuvo desarrollando su proyecto de difusión, más allá de la enseñanza del idioma portugués, de difusión de la cultura brasileña desde Boulevard España, desde la calle Boulevard España, por seguir generando rispideces con algunos de ustedes que sufren cuando uno dice la calle Boulevard Artigas, y tiene razón, y he recibido que justamente no he sido yo quien ha dicho esto, ahora por lo menos, pero estaba bromando. Digo, en el Boulevard España estaba ubicado entre Prudencio Vázquez y Vega y el Boulevard Artigas, y ahora es la Casa do Brasil, está con una casa enorme además para poder desarrollar todas las actividades que tiene, con un gran fondo y con un lugar en el fondo para muchas actividades, muchos encuentros. Está en la calle Esto está para guardar así este blooper de radio. Está en el Boulevard Artigas 1384, casi Rivera. Ahí pertinho del consulado brasileño. Y hay muchas actividades que tienen que ver con lo extracurricular, con la enseñanza del idioma portugués. Muchas que vamos a ir difundiendo y de las que en algunos casos también participaremos. Pero quiero que me presentes de vuelta la voz de esta locutora increíble que nos habla del portuñol, fala portugués, careca.
Una cosa es hablar un poquito de portuñol. Otra bien diferente es saber conversar, leer, escribir y sentir en portugués. Ven a Casa do Brasil y faça a diferencia. Inicio de cursos regulares e intensivos, conversación, danza, percusión. Casa do Brasil, Boulevard Artigas, 1384, casadobrasil.com.ui.
Thank you.
Dominguinhos do acordeón con Yamandú Costa en la guitarra haciendo para que me estaba fijando en esto. Después de 12 Chicoco, homenaje a Chiquinho do acordeón. Careca, vamos al encuentro de los avisos publicitarios. Volvemos en segundas partes, ainda medio Aries, en color café.
Una cosa es falar un poquinho de portuñol. Outra bem diferente é saber conversar, ler, escrever e sentir em português. Venha à Casa do Brasil e faça a diferença. Início de cursos regulares e intensivos, conversação, dança, percussão. Casa do Brasil, Boulevard Artigas, 1384, casadobrasil.com.uy.
Varela Imobiliaria, como sempre na costa de Montevideo. Varela Inmobiliaria Punta Gorda y Carrasco, en General Paz y Caramurú, porque también aquí se puede vivir cerca del mar. Varela Inmobiliaria, aquí y allá, la mejor opción para su negocio inmobiliario.
Autoland, maneja tu vida como quieras.
Autoland, vida gira lo mejor. Autoland, vida gira lo mejor.
Tu nuevo cero kilómetro y el servicio postventa están en Autoland. Si es Volkswagen, todo es posible. Autoland, pasando el puente Carrasco.
El mejor precio para un tratamiento de depilación en tu hogar con resultados profesionales. No, no. $249 y de regalo, 3 blisters de repuestos. No, no. En Barraca Europa, compremos mejor. El mejor precio de plaza.
Te dar quem me dera bons ventos e brisas, quem me dera te dar, quem me dera, se tanto precisas de dar jeito, te encher de motivos, te dar mais valia, dar corda, te encher de amigos, te dar alegria.
Quem me dera te dar, quem me dera, o que mais queria? Quem me dera te dar, quem me dera te dar.
Garantia.
te dar sorte, te encher de imprevistos, te dar paz ainda, te dar festas, mexer no teu riso, te dar boas-vindas. Fora o tempo que tenho que arranjar, fora o medo que tenho que guardar, fora as ruas que tenho que evitar, fora os olhos que tenho que secar, fora os planos que tenho que adiar, fora o ar que eu tenho que arejar, fora o verde que tenho que inventar, restam sonhos que eu teimo em sonhar. Quem me dera te dar, quem me dera, ventos
y... Qué linda la dupla que hacen Yvonne Lins con María Gadú para este tema de Yvonne Lins, un clásico además, Que Midera. Qué divino. Es la forma de estar con ustedes en el día de hoy. Un consejo de Barraca Europa para las cocafeteras, para cocafeteras, incluso mamás también, para los cocafeteros que quieran depilarse. Atención, llegó a Barraca Europa, primer tratamiento de depilación en tu hogar y sin dolor. Actúa con tecnología Dermicon, como mientras deslizas la máquina por la zona a depilar, el calor se va desprendiendo, viaja desde el pelo al folículo y lo destruye, provocando así su debilitamiento y retraso del crecimiento. No provoca ruido. Es compacto, liviano y muy práctico. No sé si no lo usó en la cabeza el careca Romero. Ojo, es muy seguro. No produce ningún tipo de alteración en la piel. Puede ser usado con todo tipo de piel y aún en las más sensibles. Dice que depilate cada vez menos. Lucite cada vez más. Barraca Europa. Compremos mejor.
Amor, fogo que desata os novelos da vontade, ignora o bem, desdenha da verdade, ponte aérea do Éden, a insanidade. Amor, uma dança para um circo de anjos embriagados, onde leão é também o domador, que depois de alçar o trono do esplendor, entrega a própria pele ao caçador.
Amor, fogo que desata os novelos da vontade, ignora o bem, desdenha da verdade, ponte aérea do Éden, a insanidade. Amor, uma dança para um circo de anjos embriagados, onde leão é também o domador, que depois de alçar o trono do esplendor, entrega a própria pele ao caçador.
Desata os novelos da vontade, ignora o bem, desdenha da verdade. Ponte aérea do Éden, a insanidade. Amor.
Uma dança para um circo de anjos embriagados, onde leão é também o domador, que depois de alçar o trono do esplendor,
entrega a própria pele ao caçador.
Música de Color Café. Iván Lins, desde Amoragio. ¿Cómo es que dice, Careca? Que es el amor, es una ponche aérea entre la insanidad y la felicidad. Una cosa así dice. Terrible concepto, el Amoragio. Iván Lins con Tatiana Parra. Una voz divina de esta gurisa que estuvo por acá, por Montevideo, hace un tiempo, cuando la producción de Malena Muyala, en la sala Zabala Muniz. Y la música de esta es un colchón de armonía que te va llevando como si estuviese en un avión y fueses así como dando vueltas, planeando, ¿no? Disfrutando. Por cima da cidade maravillosa. Y el saxo con ese solo entre la bahía de Guanabara y el cielo directamente. Pero nos trae a una voz espectacular como la de Gadú, quedamos con ganas de eso, y vamos a tener haciendo Bella Flor a María Gadú, que estará por Montevideo en unos días junto a Lenine.
flor que vem me lembra, a flor que é quase igual, a flor que muito pensa, a flor que fecha o sol. Parece a mesma flor, só muda o coração quando se pensa. A flor que inspirou a linda flor, girando por aí, sonhando com amor, sem dor, amor de flor, querendo a flor que é, do sonho a flor que vem, sendo uma mente flor. Bela flor, palco diz, gêmea flor,
forma de comunicarse con nosotros es a través del 8810 como mensaje de texto. Directamente me llega a la mesa de trabajo. Y si no, los fundamentalistas o cafeteros que están recontramansos, ¿eh? Somos 1163 fundamentalistas o cafeteros a través de la página de Facebook. Para formar parte hay que ser fundamentalista o cafetero. Hay que estar a fin de recibir, hay que estar a fin de dar. Y no siempre es fácil. Claro, dar. No siempre es fácil recibir. Viste que uno está medio como que se cierra de repente. Y acá en esa página tiene que haber contenidos, tiene que haber movimiento, tiene que haber gente diciendo cosas de Café Torrado. Somos 1163. Podríamos llenar un teatro grosso y estar cada uno hablando a la vez, compartiendo historias de café. Para eso hay que entrar a Facebook, poner Café Torrado y cuando aparece la página, cliquear en el me gusta. Pero hay que ser fundamentalista. O cafetero, ¿no? Ese. Ya aclaré eso. Después de los avisos, el final de Color Café y de Café Torrado en el día de hoy.
Estamos compartiendo Color Café. Señor.
Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a vez, eu nessa jogo.
Melgarejo, ¿quién iba a pensar que esto terminara así?
Ah, Cristina. Imagino que ahora le puedo decir Cristina, ¿verdad, doña Cristina?
Ay, Meira, por favor, después de lo que me ha hecho, dígame Cris a secas.
Ah, usted me hace sentir tan, pero tan hombre con esas palabras.
Epa, Melgarejo, Está bien que me asombró por la cocina, que quedó fabulosa. Pero si no fuera por el diseño de Baño & Company y el descuento de Santander, dudo cuál sería su mérito.
Llegaron los días de cocina a Baño & Company. Por eso, hasta el 15 de mayo, pagando con tarjetas Santander, te descontamos el IVA en todas nuestras cocinas exclusivas. Y como si fuera poco, te obsequiamos la pileta y toda la grifería, más una financiación de hasta 18 cuotas en dólares sin recargo. Días de cocina en Baño & Company.
Bueno, me ofendió, Chris. Digo, doña Cristina, me voy para siempre.
¿Y el cheque? ¿No se lo lleva?
Pensándolo bien, todavía me falta ajustar las puertas.
Bases en baño-company.com.
Los médicos estamos discutiendo sobre cómo mejorar la calidad de la medicina en Uruguay. Entérate cómo participar del debate ingresando a convencionmedica.org.uy o a través de Facebook y Twitter. Lo que digas, cuenta. Lo que no digas, también. Novena Convención Médica Nacional. Contamos contigo.
7 de la mañana, 2 grados bajo cero. Te subís al auto, vas a arrancar y... Y vos le das de nuevo y vos probás otra vez y vos evitátelos y los
cambia por baterías Acedelco, más energía por más tiempo, desarrollada por Johnson Controls, el líder mundial en baterías.
En SECOM entendemos muy bien nuestro trabajo, es acompañarte. Para eso creamos una empresa sólida, con más de 1.800 personas trabajando para vos. Una organización comprometida con los afiliados y con los procesos de calidad. Formamos acompañantes calificados, especialmente preparados para estar con vos y con tu familia siempre. Es por eso que más de 140.000 uruguayos son socios de SECOM, porque saben que el día que nos necesiten, tendrán a su lado la mejor compañía. SECOM, tu segunda familia.
E eu sei tudo por
por acaso, tudo por atraso, mera diversão, mera diversão. Qualquer dia, qualquer hora, tempo e dimensão, o futuro foi agora, tudo é invenção. Ninguém vai saber de nada, e eu sei.
Lenine, tudo por acaso, temazo, un samba da pesada aquí en Color Café, que estará por Montevideo Lenine junto a María Gadú, mediados de mayo en el Teatro Solís. Y hablando de samba da pesada, llegando al final de Color Café, sábado por la noche, primer sábado de mayo, está bon demais para escuchar un samba, ¿eh? Está bueno para escuchar a Martino Dávila, decime si no. Vamos a escuchar a Martino Dávila Isabel, cantando a otro poeta de Billy Isabel como es Noel Rosa. Estamos en Color Café.
Minha viola tá chorando com razão, com saudade da marvada que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com razão, com saudade da marvada que roubou meu coração. Eu não respeito cantador que é respeitado, que no samba improvisado me quiser desafiar. No outro dia fui cantar no galinheiro e o galo a noite inteira sem vontade de cantar.
Nesta cidade todo mundo se acautela com a tal febre amarela que não cansa de matar. E a dona Chica que anda atrás de mau conselho, pinta o corpo de vermelho pra amarela não pegar.
Minha viola tá chorando com razão, com saudade da marvada que roubou meu coração.
Minha viola tá chorando com razão, com saudade da marvada que roubou meu coração. Eu já jurei de não jogar com seu Saldanha, que diz sempre que me ganhe no tal jogo de bilhar. Sabe apertar com nas bolas de tal maneira que eu espero a noite inteira pras bolas carambolar.
Conheço um velho que tem a grande mania de fazer economia pra modelo de seus fios. Não usa prato, nem moringa, nem caneca, quando senta é de cueca pra não gastar os fundios.
Minha viola tá chorando com razão, com saudade da marvada que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com razão, com saudade da marvada que roubou meu coração.
Eu tive um sogro cansado do jagabop, que procurou Voronofe, doutor muito creditado. Que andam dizendo que o enxerto foi de gato, pois ele pula de quatro miando pelos telhados.
Aonde eu moro tem um bloco dos filantes, que quase que a todo instante um cigarro vem filar. E os danados vem bancando inteligente, diz que tão com dor de dente que o cigarro vai passar.
Minha viola tá chorando com razão, com saudade da marvada
que robó mi corazón. Estamos llegando al final, pero tenía pendiente esto. Si tenemos un tema más, pero tenía pendiente esto, Careca. Mañana nos visitará el expositor y tallerista, el gráfico, el capo de grabado mexicano, Jorge Galaviz, estará con nosotros. estará contándonos sobre la exposición y talleres de grabado que estará dando aquí en Montevideo, y entre otras cosas y otros invitados. Pero el Sebastián Caldas, el guitarrista que presenta mañana en la Sala Zita Rosa a las 20 horas la música de fusión entre la música clásica y la música popular, con varios invitados, con percusionistas y músicos invitados, tuvo la gentileza de acercarnos dos entradas para el primero que llame, la primera que llame, el primer cocafetero que llame, se lleva las dos invitaciones para ver a Sebastián Caldas moviendo horizontes mañana a las 20 horas en la Sala Zita Rosa. 290-20-810, línea habilitada, y en el final, con un abrazo que doy hasta el reencuentro, y no te olvides de cuidar el agua, Martín Davila canta Filosofía de Noel Rosa.
Condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomoda que você me diga que a sociedade é a minha inimiga, pois cantando nesse mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. O mundo me condena tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomoda nem um pouquinho que você me diga que a sociedade é a minha inimiga, pois cantando nesse mundo vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria, minha praga, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. Há de viver
eternamente, sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. O mundo me condena.
Hasta aquí, Café Torrado, el aroma de la comunicación, el camino de la radio para estar juntos. Café Torrado, un programa de Fernando Torrado Parra.